Saludos, saludos para Gonzalo Pérez de Castillo. Buen día.
Muy buen día.
Juan Ángel Urruzola, ¿cómo te va?
Buen día, Emiliano, ¿qué tal?
Graciano Pascale.
Buen día, ¿cómo están?
Y otra vez, como invitado, Diego Sapo Sas.
Buenos días.
¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, vamos a empezar. Y vamos a empezar hablando de un tema que está en el tapete desde hace un par de meses ya, pero que ha tenido nuevas derivaciones ahora, el viernes, sin ir más lejos. César Gaviria, expresidente de Colombia, exsecretario general de la OEA, dijo que las políticas sobre drogas basadas en el prohibicionismo han fracasado en el planeta, y en particular en Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas del mundo. Por eso, junto a otros expresidentes latinoamericanos, propone mirar las experiencias europeas, donde el consumo de drogas es considerado como un problema de salud, un problema de salud pública. Lo entrevistamos el viernes aquí en Perspectiva, y en esa ocasión Gaviria sostuvo que hay que tomar medidas que permitan regular el comercio de las drogas, en especial de la marihuana, para matar el negocio de los narcotraficantes.
Yo sé que hay muchos argumentos de orden moral y religioso y de prejuicios y de temores totalmente justificados. O sea, porque es que nosotros hemos aprendido a lo largo de un siglo, desde la Convención de Shanghái del siglo pasado, de 1911, hemos aprendido todos prohibicionismo. Pero el tema es que cuando a uno los problemas lo desbordan, cuando las soluciones que tiene no le sirven y no le funcionan por décadas, tiene que empezar a pensar en alternativas. Las drogas son dañinas de todas maneras, todas las drogas, la marihuana, la cocaína, todas las drogas son dañinas, y yo no soy amigo de argumentos de carácter libertario, es que yo tengo derecho, es que yo me puedo hacer daño, no. El tema es cómo administrar eso de una manera que, como dicen los europeos, le haga menos daño a la sociedad.
Varios de ustedes querían empezar hablando de este tema. ¿Quién empieza?
Yo puedo empezar.
Tú, Gonzalo, dale.
Sí, a mí yo lo escuché a Gabriel y a toda su exposición en la conferencia que dio en Astur, en esta fundación que patrocina a Enrique Iglesias, y admito que es de las pocas veces en que he ido a una de estas conferencias y me ha cambiado mi forma de pensar sobre el tema. Es decir, yo tenía una visión bastante más prohibicionista, bastante más rígida, y escuchando a este señor, con su acentito colombiano que acabamos de escuchar recién, muy simpático, confieso que me hizo pensar que tenemos que tener una mente más abierta con respecto a cómo hacemos algo para, en la práctica, tratar de ganar esta guerra que estamos perdiendo desde hace tantos años. Los ejemplos que dio, los ejemplos que da Estados Unidos, los ejemplos que da de Europa, reflejan claramente los errores que estamos cometiendo por abordar este problema desde un ángulo de nuestros principios éticos, de nuestros miedos, y no enfrentar el problema y la realidad pragmáticamente tal cual es, con ese objetivo que él acaba de repetir ahora. Veamos qué es lo que le hace menos daño a la sociedad. Me pareció un enfoque que a mí, sinceramente, me abrió los ojos, me cambió mi forma de pensar. Ustedes saben que yo soy muy partidario de estas convenciones internacionales, incluida la de Viena sobre tráfico de estupefacientes y drogas ilícitas, porque creo que son jalones que la humanidad conquista y a los cuales hay que aferrarse para tratar de ir adelante. Pero él me hizo ver, creo yo, que la convención de Viena está sobreseída por los acontecimientos, por la complejidad del problema.
Bueno, entre otras cosas, él ha hecho notar que sin violar la Convención de Viena, países europeos como Holanda han implementado otras soluciones, ¿no?
En realidad la violan.
La de los coffee shop, por ejemplo.
Sí, pero la violan.
Bueno, pero nadie les ha puesto una demanda por eso.
Eso es otra cosa.
Sí, pero yo creo que en puridad la violan. Y las normas están hechas mientras duran, y a partir de que dejan de ser válidas, bueno, habrá que cambiarlas. A mí me pareció excelente la entrevista que le hiciste. Yo no estuve en esa charla que tú decís. Me alegro que haya resultado convincente. Me parece muy inteligente las reflexiones. Hay un par de cosas que yo no comparto, y es que cuando habló de las drogas no incluye a las dos principales drogas que causan mayor daño a la sociedad contemporánea, que es el alcohol y el tabaco.
No, sí las incluye, Juan Ángel.
No, digo en la entrevista.
Ah,
de la entrevista. Yo no estuve en la charla, pero digo, las dos principales drogas que son legales en el mundo son el alcohol y el tabaco, salvo en cierta parte de los países musulmanes, ¿no? Que tienen ese tema con el alcohol públicamente, por lo menos, pero después aparentemente por detrás se consume. Entonces me parece interesante, me parece por otro lado que a veces tiene que venir gente afuera para decir cosas que hay gente que las está diciendo adentro. Y se suben arriba de un banquito y se rascan las vestiduras, algunos, yo qué sé, Bordaberry en una tribuna diciendo, ah, bueno, si van a legalizar las drogas, que legalicen los asaltos a los bancos. Sigue diciendo burradas una tras de otra el hijo del dictador. Claro, y cuestionan las cosas que dijo el gobierno, pero viene Gaviria y las dice y bueno, parecen entendibles, parecen aceptables. Valle, hace 20 días salió de nuevo a rasgarse las vestiduras. A menudo estos señores los vemos con sendos vasos de whisky en la mano, hablando del mal de las drogas y demás. Entonces, a mí me parece interesante, me parece que sitúa el debate donde debe estar, y me parece que es por ahí que tal vez un pequeño país como el nuestro pueda marcar camino en el tema.
Sí, y de la conferencia y la entrevista al expresidente colombiano, evidentemente, digamos, impacta en este momento en Uruguay, porque el tema está en la agenda uruguaya con el tema de la marihuana. Ahora, el razonamiento del expresidente Gaviria, en realidad, obviamente, se extiende a todas las drogas actualmente ilegales. O sea, digamos, la fuente de su razonamiento no debería tener límites. En cambio, nosotros en Uruguay sí lo limitamos el tema a la marihuana. Yo creo que en ese choque entre las posiciones filosóficas y las decisiones de gobierno que tienen que adoptar las personas que son electas para ocupar funciones públicas, hay un territorio en ese choque de concepciones que es justamente la materia prima de los gobernantes. Entonces, puede ser de recibo el hecho de que, obviamente que es de recibo, la comprobación de que las políticas prohibicionistas han fracasado. No hay ninguna duda que eso es así. Ahora, inevitablemente, esa conclusión debe llevar a ponerse en la vereda de enfrente. Decir, bueno, como fracasamos en esto, vamos a cruzarnos de la vereda de enfrente. Quizás sea del caso preguntarse, antes de asumir ese fracaso, que lo existe, si esa política está bien implementada. Porque, por ejemplo, y yo lo he señalado más de una vez, cuando se plantea el tema desde los países industrializados, dentro de los países hegemónicos, se plantea siempre el tema desde la oferta del producto. Nunca se plantea desde la demanda. Es decir, los países grandes consumidores ponen el foco del flagelo que produce la drogadicción en la oferta del producto, nunca en la demanda. ¿Por qué? Porque la demanda proviene de esos países. Entonces, está bien planteado el tema del combate a... Es una duda legítima, tan legítima como asumir que es un fracaso. ¿Está bien implementada? ¿O realmente, si se quiere ir a fondo, hay que atacar el consumo? Porque ahí están las dos concepciones. La libertad del individuo que dice, bueno, yo consumo lo que se me da la gana, no le hago mal a nadie, menciono mi cuarto.
Esa es una de las críticas de Gaviria a la política que se ha seguido hasta ahora.
Perfecto,
¿no?
Pero
que no ataca el consumo.
Su propuesta es atacar el consumo.
Ahí está, y él propone otra forma de.
Pero en el tema concreto, los caminos intermedios que han progresado en el mundo son caminos que combinan las dos cosas. El autocultivo, por ejemplo, combina responsablemente la opción del individuo de ingerir la sustancia que se le antoje, pero no en el marco de una actividad delictiva a escala industrial, sino en el marco de una actividad personal, artesanal, doméstica. Hoy de mañana yo escuchaba y quedé sorprendidísimo una entrevista que le hizo el colega Daniel Castro en Canal 4 al diputado Luis Alberto Lacalle, y dijo, y supongo que tiene que ser verdad porque lo afirmó, es un legislador, tiene que haber visto números, que en este momento hay 200 personas presas en Uruguay por alto cultivo de marihuana. Eso es una aberración. Sí. Eso lisa y llanamente es una aberración, porque que haya personas que estén detenidas porque practican el tráfico, porque se enriquecen con eso y someten a la población al consumo de sustancias nocivas, me parece muy bien. Ahora, que haya 200, dijo, personas presas por el delito de tener unas plantitas de marihuana en su casa es aberrante, y una de esas personas falleció en el incendio de Rocha, un muchacho que tenía una poca marihuana en su casa, estaba preso y murió en el incendio. Eso es una tragedia, es una aberración. Bueno, eso ocurre en nuestro país.
Para mí varias puntas. Comparto lo que dice Juan Ángel, de que lo que hace el discurso de Gaviria en Uruguay es generar una corriente de opinión que existe, pero que al ser una figura prominente, convence a algunas personas que capaz que no estaban tan afín con esta temática, ¿no?
Diabolizada esa opinión.
Sí, ¿verdad? Y ayuda, lo que decía también, ¿no? Hay muchos datos que se pone, falsos que se ponen sobre la mesa en este debate, ¿no? Yo he visto ya debates televisivos el otro día, el que se dio entre Sebastián Sabini y Germán Cardoso, donde se sigue poniendo sobre la mesa falsedades, ¿no? Como por ejemplo que la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas, que se lo he escuchado también en boca de Jorge Larrañaga, cuando en realidad no es así, está más que demostrado. Se habla de...
Perdón, la propuesta del gobierno se basa en eso, porque dicen, vamos a legalizar la marihuana si la gente no va a la pasta base.
Bueno, pasta una cosa es...
Un tema del circuito de
por un tema del circuito de distribución.
No,
pero la persona que va a buscar otra droga después de haber fumado marihuana, va a buscar otra droga por el mismo motivo que fue a buscar la marihuana. O sea, eso ya está comprobado.
Pero es una puerta de entrada.
No es una puerta de entrada, justamente. No es una puerta de entrada.
La principal puerta de entrada a la cocaína es el alcoholismo. Por ejemplo. ¿Tá? O sea, eso lo sabemos todos.
Pero
los
la propuesta
que...
del gobierno dice, vamos a legalizar
hemos
la marihuana.
Salido alguna vez de noche.
Vamos
no,
a legalizar
pero
la marihuana.
No por
así,
lo que te, le, lo
pero
que
no,
te
por, está no porque, no porque la marihuana en sí tenga algún componente que te haga buscar efectos más duros. Claro, y eso es una cosa que se maneja habitualmente. Que la marihuana es menos nociva que el alcohol y el tabaco, por más que sea nociva, también está, y se sigue poniendo sobre la mesa que no es así. O sea que lo que propuso Gaviria, lo que planteó, lo quedó tan encantado, Juan Ángel lo mismo, ayuda a generar una corriente de pensamiento y ayuda a que estos datos que ya están sobre la mesa hace tiempo sean tomados un poco más en serio. Eso por un lado.
Después, aclaremos, sí. La posición de Gaviria no es de hoy.
No, ni mucho menos. Pero que venga Uruguay y que en el marco del el proyecto que ingresó al Parlamento exponga sus opiniones, que venga, que hable en la radio, ayuda a que se por lo menos se mediten algunas posiciones que estaban ya tomadas.
La posición de Gaviria viene por lo menos de hace 3 años, ¿no? Cuando crearon con Fernando Enrique Cardoso y Ernesto Zedillo esa Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia.
Pero, Emiliano, Comisión Global. Que lo diga Gaviria, hay muchos Gavirias fuera de acá. A mí me parece que es muy interesante y muy pícaro que lo traiga Enrique Iglesias, porque me parece que Enrique Iglesias está semijubilado, pero sigue practicando ese rol de surcidor. Yo vi dos, o sea, él opinó trayendo a Gaviria, y ese es un aporte muy importante que hace. Él no dice lo que él opina, pero él lo trae a Gaviria para que hable y diga lo que muchos sabíamos que Gaviria opinaba de la misma manera que hay tantos otros.
Jorge Valle,
pero
por
esto
ejemplo,
es,
dijo hace años.
Sí, pero en estos días ha dicho cosas en contra también, porque claro, como lo hace el Frente Amplio, entonces...
Dijo que se ha convertido en un país marihuanero.
Es un horror, entonces dice cualquier pavada.
No, quizás el problema está en que el Estado...
Y Enrique Iglesias también dijo... ayer o antes de ayer, de que el gobierno debe seguir adelante con la inversión en tema social y demás, frente al tema de la crisis y demás. O sea, me parece que cumple un rol Enrique Iglesias atrás de esto. ¿Y por qué? Por lo mismo que dije al principio. Cuando hay cierta gente que dice estas cosas, el griterío se aplaca un poco y capaz que empiezan a mirar las razones. Y me parece que ese es el verdadero tema que está sobre la mesa.
Sí, puede ser que sea así. Yo confieso, Juan Ángel, que yo los argumentos expuestos en forma racional y consecutiva, así como se los había, como se los oí exponer a César Gaviria, sinceramente no lo había escuchado. Yo había escuchado muchas de esas otras barbaridades que se habían dicho que realmente no me convencían. Pero ningún argumento me fue capaz de llegarme como la seguidilla de argumentos que él da en forma muy lógica, diciendo que hay que atacar el tema del consumo, diciendo que hay que tratar de liberar al adicto de las garras de la criminalidad, y que por último, pragmáticamente, si una persona va a cometer un delito porque necesita satisfacer su adicción, es mejor tener un centro donde él va y satisface su adicción. El hombre sigue siendo un drogadicto, no hemos solucionado ese problema para él particularmente, pero por lo menos la sociedad se salvó de una o dos rapiñas esa mañana. Hay una serie de argumentos prácticos, muy prácticos, que él da, y no de que se los ha inventado, sino que él mismo dice, no tenemos que llegar a este argumento desde nuestros prejuicios o de nuestros conceptos éticos, sino que tenemos que tratar de ver qué es lo que sucede, y de ahí tratar de llamar lección, de aprender lecciones. Pero él dice, no hay ni prohibicionismo ni tolerancia. Acaba de decir también en lo que pasó Emiliano, las drogas son malas. El alcohol también,
un oyente de Patricio de algún modo reafirma ese camino, dice que la droga pase a ser legal no va a hacer que yo salga corriendo a drogarme,
claro,
porque en mi educación me enseñaron lo perjudicial que es para mi persona, mi salud y el entorno familiar que me rodea. En definitiva, dice, la droga debería ser legal como lo es el alcohol, pero acompañado todo esto de una educación desde muy chicos en la que se tome conciencia, claro, se haga tomar conciencia de lo malo que es, lo que conlleva, el daño que hace en general.
Claro, pero voy al argumento mío.
Sí, pero quería terminar con una cosa diciendo, los argumentos míos no tienen que ver con a favor o en contra del Frente Amplio, absolutamente para nada.
No quiero ser
malinterpretado. Yo no estoy hablando de la ley, estoy hablando exclusivamente del impacto que tuvo sobre mí esa seguidilla de argumentos que hace este señor, que evidentemente le ha dedicado su tiempo y su inteligencia al tema y que ha estado en puestos importantes, entre otros presidentes de Colombia, cómo me ha llegado a mí y me ha puesto a pensar que efectivamente tenemos que ser mucho más pragmáticos y mucho menos dogmáticos en este tema y tratar de abordar soluciones.
A mí me extraña, Gonzalo, porque yo en los 70 y 80 que yo vivía en Europa o estaba exilado, ese debate estuvo sobre la mesa. Tú has estado mucho tiempo fuera. Sí. El tema de la metadona y las clínicas donde van los adictos a tomar su dosis de metadona para sustituirla, que Gaviria lo plantea, es viejísimo. Tiene 30, 40 años. ¿Y de qué viene? Es eso, es la reducción del daño. Lo que tenemos que hacer es separar la adicción del mercado negro y las mafias. O sea, separar, son dos temas. Es como el tema del alcohol. O sea, eso lo aprendimos con cuando en Estados Unidos estuvo prohibido el alcohol y la mafia se metió y lo utilizó hasta que tuvieron que legalizarlo. ¿Para qué? Para separarlo. Es como si mañana prohibiéramos el alcohol acá o el tabaco. Inmediatamente habría bocas de pasta base, de tabaco y de alcohol.
Y de alcohol, sí.
Entonces ese es un tema. Después tendremos que hacer campañas contra las drogas. Sí, claro que sí. Y campañas contra el alcoholismo, que las tenemos que seguir haciendo. Y campañas contra el tabaco, que las tenemos que seguir haciendo. Son como dos temas. Y en ese sentido, Gaviria aporta.
Y hay un tema más, ¿no? Después, una vez que uno atraviesa ya esta discusión, que dice, bueno, efectivamente, la guerra contra el narcotráfico, tal cual está planteada, falló, vayamos hacia otras modalidades. Ver si lo que nos conviene es lo que plantea el gobierno, de que el Estado se haga cargo de la comercialización, de la distribución, de la producción. O si tenemos que tomar en cuenta el proyecto que ya estaba en el Parlamento, que estaba muy bien aceitadito, tenía también...
Exactamente.
Yo soy partidario del primero.
Del autocultivo. Creo que no basta.
El argumento del gobierno es que está bien, yo permito que cada uno tenga 8 plantas, pero siempre me va a venir alguno que va a tratar de comercializar.
Claro,
¿no?
y puede tener 16. Pero el otro extremo, que yo creo que ahí es donde el debate empieza a empantanarse. Porque me parece que en una mesa de gente racional, me parece que podemos llegar a entendimientos y acuerdos en el sentido de que, bueno, hay un límite, digamos, hay un ámbito de la libertad individual en el cual ni el Estado ni nadie tiene derecho a entrometerse. Me parece que entre gente racional...
Si se podrá, que uno de los proyectos es de la calle Hijo y el otro es de Sabini.
Bueno, pero en ese tema de la libertad individual, me parece que todas las personas, en fin, más o menos sensatas, tienen que tener una posición uniforme, en el sentido de que la ley tiene que tener límites y el Estado también. Ahora, cuando se pasa al otro punto, es donde realmente el tema se empantana. Porque ahí se mezclan conceptos políticos, se mezclan conceptos económicos. El presidente de la República sale a decir cosas insólitas que yo nunca había escuchado, que a través de un radioisótopo se puede, hacer una especie de trazabilidad de la marihuana, una tecnología súper sofisticada para una cosa tan elemental como es fumarse un porro y que tiene ganas, o sea, poner un... Bueno. Y después afirmaciones totalmente sin fundamento técnico, ningún rigor científico, en el sentido de que la marihuana del Estado va a ser más barata, de mejor calidad. ¿Más barata en función de qué? ¿Cuánto sale la hectárea de tierra uruguaya? $3,000. ¿Cuánto sale la hectárea de tierra en Paraguay donde se cultiva? 500, 600 dólares. ¿Cuánto va a cobrar un empleado público uruguayo por plantar la marihuana? Seguramente mucho más que el campesino explotado en Paraguay. O sea, afirmaciones que se lanzan al voleo, absolutamente sin ton ni son, en procura de arrimar agua para un molino, que no tiene ningún sentido, porque la batalla filosófica no se da argumentando que la marihuana del Estado va a ser más barata. La batalla filosófica se da defendiendo la libertad de las personas y, digamos, poniendo barreras a la intromisión del Estado en la vida privada de las personas.
El Estado dice que con la comercialización y la producción garantiza la regulación, ¿no? O sea, que realmente se va a poder controlar cuánto consume cada persona. Y
es
que
un disparate,
el...
Diego.
Es un disparate. Yo voy por el otro camino. Yo voy por el otro camino. Igual yo creo que está bastante flexible este gobierno y que arrancó mal. Arrancó aquella conferencia de prensa donde se tiraron las 15 medidas sobre la seguridad y se incluyó este tema, arrancó mal, se tiraron bastantes bolazos, cuidado, pero bastantes bolazos en aquella conferencia de prensa y lentamente fueron acomodando el cuerpo y hoy día manejan incluso la posibilidad de, por un lado, tener la regulación del Estado y, por otro lado, que aparezcan clubes de cannabis.
¿Pero qué asegura la regulación del Estado, Diego?
La regulación del Estado, según el gobierno, lo que asegura es que nadie venda por atrás.
O que yo me fume 20 cigarros por mes y entonces que me ponen preso si me fumo el 21.
Y no sé.
Ah, por favor, por favor.
Yo creo que esto va a ir más hacia el...
No sabía que consumías tanto.
Pero quiero decir, es tan absurdo el planteo.
Se tiraron muchos bolazos.
A mí me molesta el absurdo al que se llega detrás de una cosa racional y lógica. Repito, es racional y lógico plantear la liberalización, digamos, por ejemplo, en el marco del autocultivo. Ahora, andar a regular, hacer el registro. ¿Qué cosa más fascista, más retrógrada, más represiva que un registro de fumadores? ¿Usted se imagina lo que es ir a apuntarse y tener un carnet de fumador de marihuana?
Bueno, pero hay que tener ojo porque mi impresión acá es que se está adelantando un debate que tiene que ser largo y cuidadoso, ¿no? Y se están tirando demasiados datos o aproximaciones que no están suficientemente estudiados. En Holanda, en el cambio que acaba de instrumentarse ahora, este año en el sistema de los coffee shop, se introdujo el registro.
¿Y eso lo hace bueno?
No, pero lo que te quiero decir es que existe, que un país, entre comillas, bastante civilizado como Holanda, introdujo el registro. Así que alguna razón habrá para defender.
Introdujo el registro sobre la base de que tienen que tener contabilizado el volumen que cada coffee shop vende, porque también le ponen un limitante. O sea, ellos lo que están haciendo es administrando un mercado.
Sí, porque
entonces
ahora
definen que cada coffee shop puede venderle, no sé, pongamos, a 3.000 o a 2.000 o a 5.000. Para eso necesitan un registro. Y entonces
y por otra razón, porque ahora se introduce la prohibición de venderla a extranjeros.
También.
Se había creado el turismo de la marihuana, y eso ya no va a correr más.
El problema era los países fronterizos, ¿no? De Holanda, donde cruzaba mucho gente de otros países y tal, a los vecinos de frontera no les gustaba que se convirtiera en eso.
Pero termina pasando eso, como los free shop de Rivera, donde la gente va con un documento, ahí tiene un documento trucho y el uruguayo compra en el free shop de Rivera, va a pasar exactamente lo mismo.
Pero puede pasar lo mismo también con el autocultivo, ¿no? O sea,
y va a seguir pasando. A mí me pasó ahora, bajando...
Está difícil para hablar en esto.
En Francia, bajando del tren que provenía de Lille, yo venía con mis dos hijos y la policía paró a mi hija porque estaba vestida más hiposa, digamos, y la pararon y la revisaron y le pregunté ¿y por qué? Y bueno, porque son los trenes que vienen de Holanda. Tan simple como eso. O sea, a mí me dio para reírme y tomarle el pelo a estos señores.
En el caso de Uruguay probablemente el registro sea necesario para evitar que se genere un tráfico de la droga comprada de esta forma oficial.
A mí sin
son las complicaciones que tiene el sistema que se va a crear y que supongo que se va a estudiar con mucho cuidado. Gonzalo.
No, yo sin querer despertar la ira antirregulatoria de Graciano, quiero decir que una de las cosas que me llamó la atención del discurso de Gaviria es justamente eso, que él dice que las drogas, y no hablo solo de la marihuana, es más, él trató de apartarse de todo lo que tenía que ver con la política interna de Uruguay, que las drogas hay que legalizarlas y regularlas, así como está legalizado y regulado el alcohol y los cigarrillos. El alcohol está regulado porque no se le puede vender a menores de 18 años, porque un médico que va a hacer una operación no puede estar evidentemente alcoholizado. Hay miles de regulaciones. Y ese tipo, primero, otra cosa que dijo que me llamó mucho y me golpeó mucho, fue que en sus conversaciones con la gente de África, la lucha contra el SIDA empezó a ganarse el día que ellos empezaron a tener información sobre quiénes eran la gente afectada de SIDA, porque la gente se animó a declararlo. En cuanto tuvieron la información, lograron dar vuelta al fenómeno, es decir, pudieron atacar el fenómeno. Y eso volvemos a lo mismo, es decir, si tú tenés un mercado de alguna forma informado, regulado, llámale como quieras, de quiénes son los consumidores, tú podés empezar a tener una política de enfoque hacia el mismo.
Focalizado, claro. Un dato adicional antes de cerrar el tema, yo decía, esta posición que el expresidente de Colombia, César Gaviria, vino a exponer a Uruguay, no es nueva, hace por lo menos 3 años que la viene sosteniendo junto con sus colegas Fernando Enrique Cardoso y Ernesto Zedillo. Pero antes pensaba otra cosa, y él lo reconoce. Él dice, cuando yo era presidente impulsé las otras políticas, y ahora, habiendo pasado el tiempo, me doy cuenta de las consecuencias de aquellas políticas.
Y lo que le ha costado a Colombia esas otras políticas que él dice, porque lo que han gastado en vidas, económicamente, o sea...
Ahora, él también dice esto, Juan Ángel, que él en Colombia en aquella época, muy difícil hubiera sido tener políticas liberales cuando tenés el problema como había en Colombia.